Algunas escenas de este programa han sido recreadas. Investigadores en Canadá están tras la pista de un asesino. La clave está en células de la víctima. Pero el fuego ha destruido toda la evidencia. En la escena del crimen, un puñado de cigarrillos proporciona la única pista. ¿Podrán los detectives forenses develar su secreto? Este joven fue encarcelado por una violación que jura que él no cometió. ¿Puede la ciencia probar que es inocente? Cuando la policía no consigue avanzar, recurren a los detectives en batas de laboratorio para descubrir las pistas ocultas en nuestras células. Una hebra de ADN puede señalar a un asesino o liberar a un inocente. La nueva forma de detección del crimen es una doble cadena. Los nuevos detectives. Casos estudiados por la ciencia forense. Doble cadena. En julio de 1991, un conserje en Vancouver, Columbia Británica, recorría su trayecto de rutina al contenedor de basura, pero lo que encontró estaba lejos de ser rutinario. Dentro yacía un cuerpo quemado completamente, que no estaba seguro de que fuera humano. Corrió a llamar a la policía. División contra homicidios. Al otro lado de la ciudad, los detectives Al Cutley y Rick Roque respondieron a la llamada. Los investigadores de homicidios habían realizado este ejercicio antes. Lo que puede parecer un cuerpo humano a veces resulta ser una broma elaborada, un maniquí desechado o algún otro caso de identidad equivocada. Ellos esperan que solo sea eso. Aún así, deben revisarlo.
Cuando nos acercamos para echar un vistazo dentro del contenedor de basura, solo se veía el contorno de un cuerpo humano. Y de hecho, el fuego destruyó tanto el cuerpo que era cuestionable si era humano. Hemos tenido algunos casos de cadáveres de osos que fueron destruidos después de la caza ilegal o algo así, y no descartamos la posibilidad.
La cosa es que él lo asesinó.
Los oficiales se acercaron al contenedor de basura con cuidado, tomando nota de los detalles que podrían ser importantes más adelante. El contenedor estaba fresco al tacto cuando llegaron. El fuego se había extinguido hace horas. Una mancha se extendió desde la esquina hasta el pavimento. Quien haya provocado el incendio usó suficiente líquido inflamable para destruir el contenido. Una inspección detallada de los contenidos confirmó que esto no era una falsa alarma. Allí, en medio de las cenizas de cajas de computadoras, pisos de madera y papel de desecho, yace lo que una vez fue un ser humano. Después de que los detectives tomaron sus notas, comenzó la delicada remoción del cuerpo frágil. Fue colocado suavemente en una bolsa para cadáveres, para no dañarlo más. Luego es llevado a la morgue, donde un patólogo lo examinará en busca de pistas sobre su identidad. Cualquier otra cosa que sobrevivió al incendio también fue recolectada y sellada. Tras examinar la escena, los detectives se dieron cuenta de que el asesino seleccionó su sitio con cuidado. Un parque industrial cerrado durante el fin de semana, rodeado de arbustos y árboles.
De hecho, establecimos que la gente conducía por aquí aproximadamente a la misma hora en la que ocurrió el homicidio o el incendio, y nadie vio nada. Fácilmente tú habrías podido conducir hasta aquí y no percatarte del incendio.
Los homicidios a menudo se resuelven en las primeras 24 horas, cuando los investigadores siguen pistas importantes, pero en este caso el fuego se había extinguido, el rastro se había enfriado. Si el asesinato hubiese ocurrido solo 5 años antes, Crook y Cutley habrían confiado únicamente en sus corazonadas y su talento para dilucidar el caso hasta que tuvieran las respuestas. Pero en 1991, cuando esta víctima murió, Crook y Cutley sabían que tenían un aliado en el laboratorio. Se ha agregado una herramienta nueva y poderosa a la resolución de crímenes, la elaboración de perfiles de ADN. Los investigadores ya no necesitan un fragmento de evidencia para resolver un caso. Solo necesitan una sola célula. Tan personal como las espirales y las líneas de una huella dactilar. Pero mucho más difícil de ocultar, el ADN es la próxima gran ola en investigación científica. Hoy en día los científicos pueden extraer ADN en un sombrero manchado de sudor, dejado por un asesino nervioso, de la saliva en el sello de una carta extorsionadora, de sangre seca o piel raspada debajo de las uñas de una víctima. La evidencia microscópica siempre ha sido dejada por los criminales. Solo con la llegada de los perfiles de ADN se ha vuelto incriminatoria. El ADN, o el ácido desoxirribonucleico, contiene todos los detalles que te hacen humano. No hay dos personas, excepto los gemelos idénticos, que compartan los mismos patrones. El ADN es lo suficientemente pequeño como para caber dentro del núcleo de cada célula. Su forma es de una doble hélice, como una escalera de caracol envuelta alrededor de una columna. Desenrollada, la doble hélice se extendería 8 pies. Alrededor del 99.5% del ADN de todos es el mismo, pero algunas secciones se diferencian de persona a persona. Al estudiar esas secciones, los científicos pueden identificar a las víctimas y desenmascarar a los asesinos. En la División de Ciencias Forenses de Virginia, Richmond, Paul Ferrara dirige uno de los laboratorios de ADN más avanzados del país.
Con la sensibilidad de esta tecnología, no sé si podría entrar y cometer un crimen violento y simplemente no dejar algo de mí atrás. Y eso es todo lo que se necesita con esta tecnología. Solo una pequeña parte de mí que tiene una célula y un núcleo en ella y estoy en graves problemas.
El calor es el enemigo del ADN. Y el fuego es la perdición de los investigadores forenses que intentan recuperar el ADN de las escenas del crimen donde hubo fuego. Una semana después de que la víctima fue encontrada, Crook y los bomberos recrearon el infierno para ver si podía arrojar algo de luz sobre el crimen. Ya sea por diseño o por accidente, el asesino dejó una tapa abierta, creando una corriente descendente dentro del contenedor de basura. El aire que corría azotó las llamas en un frenesí. Los árboles que lo rodean esconden el poco humo que produce el fuego. Se quemó a unos 2.000 grados durante 30 a 40 minutos. En comparación, un crematorio quema a temperaturas de 1.000 y 1.400 grados durante aproximadamente 3 horas. La policía tuvo la suerte de encontrar restos. Ahora tenían que averiguar quién fue asesinado aquí. Todo lo que el patólogo pudo decirles fue que la víctima era una mujer blanca. Con los métodos tradicionales paralizados, los detectives se centraban en las radiografías. Ellos mostraron que la víctima recibió un disparo en la cabeza, pero también revelaron una característica que los detectives esperaban que la identificara. David Sweet, un odontólogo forense o investigador dental, trabajó en el caso. Los dientes son la sustancia más dura del cuerpo humano y la más difícil de destruir. Cuando los cuerpos no se pueden identificar fácilmente, los odontólogos estudian a los dientes para que les cuente sobre las víctimas. Su desgaste y condición pueden relatar la historia de la vida de una persona, si era diestra o zurda. Bebía agua con fluoruro cuando era niña o llevaba aparatos ortopédicos. Al estudiar los dientes de la víctima, el doctor Sweet determinó que tenía más de 20 años y una característica extraordinaria.
La otra cosa de la que nos percatamos cuando examinamos los dientes fue que había un diente extra justo en el centro de la mandíbula superior entre los incisivos centrales superiores. Y eso se mostró muy bien en las radiografías tomadas después de que la víctima murió.
Crook realizó una búsqueda por computadora para comparar sus hallazgos con los registros dentales de personas desaparecidas. Ninguno coincidió. A pesar de sus grandes esfuerzos, Crook quedó bloqueado. Todavía tenía una víctima sin un nombre y un asesinato sin un sospechoso. Mientras tanto, en algún lugar, un asesino está libre, confiando en que nada podrá relacionarlo con su crimen. Lo que él no sabía era que una pequeña pieza de evidencia podría proveer la prueba faltante. Durante dos días, el detective Al Cuddly persiguió a un fantasma. ¿Quién era la mujer en el basurero? ¿Qué horrible cadena de eventos llevaron a su asesinato? Seguramente ahora alguien, una amiga, un amante, un compañero de trabajo, la estaba extrañando. Cuddly pidió a su personal informes de personas desaparecidas. Un reporte llamó la atención, Lynn Breeden, de 30 años. La denuncia fue presentada por su compañero de cuarto. Este la había dejado en casa de un amigo. Su amigo dijo que la vio salir de un club nocturno alrededor de las 3 de la madrugada, la noche anterior de que la víctima fuera quemada. Ella se fue con un hombre desconocido. 3 días después, una mujer haciéndose pasar como Lynn Breeden intentó vaciar su cuenta bancaria. La mujer presentó un comprobante de retiro con el número de cuenta de Breeden.
Hola, quisiera hacer un retiro.
La cajera sabía que ella no era quien decía ser. Cuando le preguntó a la impostora, la mujer se puso nerviosa. Cuando la cajera trató de detener a la mujer, ella salió corriendo.
No, tengo que irme. No, debo irme. Sí.
Una cámara de seguridad capturó la transacción fallida. El análisis de la grabación reveló a un hombre esperando a la mujer en el estacionamiento. La policía logró extraer una foto de la mujer de la grabación y la publicó en el periódico. Ella fue identificada y localizada para ser interrogada. Ella le dijo a la policía que un amigo le había ofrecido $500 para estafar al banco. Ella no sabía nada del asesinato. El amigo era Chris Cruz, un bailarín exótico que usaba el nombre artístico de Tony Devons. Los detectives lo pusieron bajo vigilancia constante y luego le pidieron que viniera a hablar con la policía. Sin darse cuenta de que la policía lo estaba observando, Cruz estacionó su auto a 2 cuadras de la estación y caminó el resto. Los oficiales de vigilancia llamaron al sargento Crook para decirle que pensaban que Cruz escondía algo en su auto. Cuando Cruz llegó a la estación, la policía le preguntó si podían registrar su automóvil. Les dijo que el auto estaba en casa de sus padres, en otro condado. Ellos sabían que él estaba mintiendo. Le dijeron que sabían dónde lo había estacionado y que no necesitaban su permiso para buscarlo. A regañadientes, les entregó las llaves. Los investigadores forenses tomaron imágenes del auto desde todos los ángulos, registrando cuidadosamente lo que vieron antes de tocarlo. Se acercaron para juntar más pruebas, recolectando y fotografiando prácticamente todo. Era demasiado pronto para decir lo que podría ser importante más tarde. Los hombres trabajaban en equipos. Algunos oficiales inspeccionaban la evidencia, mientras que otros marcaban dónde se encontró. Los investigadores encontraron manchas de sangre en los lados y en la parte trasera del auto. Marcaron cuidadosamente las posiciones. Más tarde se analizaría la forma de las manchas para determinar de qué dirección proviene la sangre y su punto de origen. Estos detalles son cruciales para reconstruir el crimen. Las muestras de sangre también se pueden recoger para análisis de ADN. La policía registró el auto por dentro y por fuera. Buscaron entre los artículos personales en el asiento trasero con la esperanza de encontrar alguna pieza de evidencia que conectara a la víctima al automóvil.
De acuerdo, son las 10:06 a.m. Vamos a abrir.
A continuación abrieron el maletero.
Vaya, mira lo que tenemos aquí.
En el interior encontraron una lata de gasolina y otros objetos manchados de sangre. Debajo de algo de ropa hallaron la pieza clave de evidencia. Un rifle calibre .22. Los detectives ahora estaban casi seguros de que Cruz mató a Lynn Breeden, pero no tenían forma de conectar al sospechoso con la víctima. Cruz negó conocerla. Les dijo a sus amigos que compró su identificación en el mercado negro, y la policía no pudo probar que la sangre en el auto era de ella. Necesitaban comparar el ADN de la sangre del automóvil con el ADN de la víctima. ¿Pero dónde podrían encontrar el ADN de la víctima? Consultaron a David Sweet en busca de ayuda. Sugirió buscarlo en las muelas de juicio impactadas. Nadie lo había intentado antes, pero era su última esperanza.
Sabemos teóricamente que todavía hay células incrustadas en los tejidos minerales de los dientes, y deberíamos poder abrir esos dientes, extraer los materiales celulares y extraer el ADN para luego procesarlo en un análisis forense de ADN.
Un diente es un revestimiento de armadura que rodea un núcleo de tejido vivo. Sweet esperaba que el tejido dentro de las muelas del juicio impactadas estuviera protegido del fuego por los gruesos huesos de la mandíbula que los rodean. Cortó la primera muela del juicio de la corona a la raíz, pero no encontró ningún tejido en el interior. Su segundo intento fue más exitoso. Encontró tejido, pero no sabía si el ADN fue destruido por el fuego. Lo envió al laboratorio para ser analizado. Todo lo que podía hacer era esperar. ¿Chris Cruz mató a Lynn Breeden? La respuesta estaba en un laboratorio forense en Vancouver, donde se envió el tejido de la víctima para su análisis. Finalmente, el Dr. Sweet recibió los resultados. El ADN sobrevivió al fuego. Lo que es más, análisis posteriores comprobaron que el ADN de la víctima coincidía con el ADN de la sangre en el auto de Cruz. El laboratorio calculó las probabilidades de que no fuera la sangre de la víctima en una de cada 540 millones. El Dr. Sweet demostró que Lynn Breeden estaba en el auto la noche que murió. Ante la abrumadora evidencia, Chris Cruz confesó el asesinato. Sobre la base de entrevistas, los detectives armaron un posible escenario de esa noche fatal. Breeden una vez pidió prestado una gran cantidad de dinero a Cruz. Ahora, él quería cobrar. Breeden se negó a pagarle. Cruz perdió los estribos. Cada vez más nerviosa, ella salió del auto. Cruz la golpeó, metió su cuerpo en el maletero y condujo hasta el contenedor de basura. Después de que llegó al lugar apartado, la víctima recuperó la conciencia. Chris Cruz le disparó. pensó que las llamas borrarían toda la evidencia. ¿Cómo podía saber que la acusación de asesinato vendría de la boca de su víctima? Declarado culpable de asesinato en segundo grado, Chris Cruz recibió una sentencia de cadena perpetua. En el condado rural de Clay, Alabama, un viaje por la Ruta 31 conduce a una ciudad atrapada entre los recuerdos y el progreso, donde las tiendas de principios de siglo comparten la calle con un nuevo ayuntamiento, donde la gente todavía recibe sus noticias de boca en boca, y donde las malas noticias y las buenas viajan casi a la misma velocidad. El verano es lento. Es un lugar seguro, donde los padres no lo piensan dos veces antes de darle a sus hijos adolescentes la posibilidad de explorar el campo. Un lugar donde la violencia es un extraño no deseado. El 22 de julio de 1995, tres personas en vehículo todoterreno descubrieron un colchón quemado en el bosque. Y debajo de él, lo que parecía ser huesos ennegrecidos. Llamaron al sheriff Ralph Tolan, quien respondió a la llamada.
¿Creen que encontraron un cuerpo? ¿A 3 millas? Está bien, vamos en camino.
Los hombres se reunieron con el sheriff y lo llevaron al lugar del descubrimiento sombrío. Parecía un asesinato. Tolan comenzó a asegurar la escena del crimen, pero sabía que no podía hacerlo solo. Necesitaba estar seguro de que ninguna evidencia estaba en peligro.
Al llegar al lugar había mucha gente, por lo que temí que la escena del crimen estuviera contaminada. Comenzamos a dispersar a la gente y a armar un perímetro y a solicitar ayuda. Quería que los forenses y los criminalistas vinieran y nos ayudaran a recolectar evidencia.
Ciencias forenses. El hombre que buscaba era Angelo Della Manna, científico del Departamento de Ciencias Forenses de Alabama. Della Manna nunca sabe lo que encontrará cuando contesta una llamada.
Cada vez que llegas a una escena del crimen, esperas que se haya asegurado y acordonado justo después del descubrimiento del cuerpo. No quieres que nadie extraño al personal que trabaja en la escena del crimen esté allí. No quieres que nadie arruine la evidencia y que ésta se mantenga de manera segura para que cuando usted como científico llegue allí para recuperarla, tomarla y traerla de vuelta al laboratorio, pueda realizar las pruebas necesarias y así averiguar quién cometió el crimen.
Della Manna marcó la posición del cuerpo, la condición del colchón y el área circundante antes de ir a trabajar y recoger todo lo que pudo. Della Manna colocó banderas para marcar la posición de la poca evidencia que encontró. Marcó 11 cigarrillos usados al azar, dispersos alrededor del colchón. No había estado allí por mucho tiempo. Esa fue una buena señal. ¿Pero quién los fumó? ¿El asesino? ¿La víctima?
Sentí que iba a ser muy difícil no solo identificar a esa persona, sino también generar algún tipo de evidencia. Sentí en la escena del crimen que allí, las colillas de cigarrillos presentes iban a ser pruebas muy sólidas porque no parecían desgastadas. Estaban sentados sobre un cojín de hierba. Sentí que no habían estado allí por mucho tiempo.
Cuando Della Manna evaluó la situación, sus técnicos registraron la evidencia. Como los técnicos no quieren dejar una parte de sí mismos atrás, usan guantes. La gente de Della Manna ha sido entrenada para que no destruyan involuntariamente las mismas pistas que están tratando de salvar. Si los científicos forenses son descuidados en la forma en que recopilan, almacenan o procesan las pruebas, se volverán vulnerables a los posibles ataques en el tribunal. Después de que la evidencia ha sido marcada, fotografiada y grabada, los técnicos la recolectan cuidadosamente. Los cuerpos no desaparecen simplemente sin que alguien lo note. El sheriff Dolan ya tenía una sospecha de quién era la víctima. La semana anterior, Jimmy Parris lo llamó para informar que su esposa Peggy Laughlin había desaparecido. El sheriff Dolan decidió que era hora de que sus oficiales llamaran a Parris.
¿No sabe a dónde pudo haber ido ella?
No era un secreto en la ciudad que la pareja tenía peleas muy fuertes y escandalosas. Nadie se sorprendería si Peggy decidiera levantarse y marcharse. Mientras tanto, el médico forense comparó la columna vertebral de la víctima con las radiografías de la columna vertebral de Peggy Laughlin. Era la misma. Jimmy Parris se convirtió en el principal sospechoso. ¿Pero dónde estaba la evidencia? Parris negó haber estado cerca del bosque esa noche. De la mano intentó juntar las piezas, pero no tenía suficientes para completar el cuadro. El equipo forense no apareció en la escena del crimen. Los cigarrillos eran la única pista que no había sido tocada por el fuego. La respuesta debe estar en ellos. Los detectives le dijeron que tanto Peggy como Jimmy fumaban.
Puedes estar viendo un caso y sentir que no hay mucha evidencia allí y los investigadores no creen que haya mucho para trabajar. Pero cuando usted, como científico forense, encuentra esa pequeña evidencia, ese vínculo que puede atrapar al sospechoso o eliminar a una persona falsamente acusada, la prisa que viene hace que valgan la pena las largas horas.
Si pudiera extraer el ADN de los filtros de cigarrillos, podría compararlo con el ADN de Parris y Laughlin. Si pudiera probar que estaban juntos en el bosque, Dolan podría tener un caso contra Parris. De la mano usó una luz ultravioleta en los cigarrillos. La luz reveló las áreas empapadas de saliva. El ADN se puede obtener de la saliva y las células de los labios. Marcó el contorno de la parte brillante que quería probar. Luego lo recortó con cuidado y lo envió al laboratorio para realizar un análisis de ADN.
Para construir un perfil de ADN, lo primero que hacemos es tomar la muestra de evidencia, sangre o saliva o lo que sea que contenga el ADN. Se rompe la célula y se libera el ADN. Luego lo extraemos de donde sea que esté contenido. Lo limpiamos y observamos áreas o direcciones específicas en el ADN y hacemos millones de copias de esa área lo suficientemente grandes para que sean visibles. Una vez que se realiza este perfil de ADN para cada persona en el caso, podemos compararlo con el perfil de ADN de la evidencia y ver si hay alguna coincidencia.
Los resultados lo alentaron. El laboratorio identificó el ADN de dos personas. Y dos de los cigarrillos contenían el ADN de ambas personas, lo que significa que compartieron sus cigarrillos. ¿Podría de la mano probar que esas dos personas eran Jimmy Parris y Peggy Laughlin? Probar el ADN de Parris era simple. En cooperación con la policía dio una muestra de sangre, que proporcionó suficiente ADN para analizar. Pero obtener el ADN de Laughlin resultó ser mucho más difícil. De la mano tuvo que intentar extraerlo de sus restos. Sintió que el mejor lugar para buscar el ADN estaba en la médula del fémur o hueso del muslo. El hueso más grande del cuerpo es el que tiene más probabilidades de haber protegido el ADN del fuego. La médula ósea es rica en ADN. Para exponer tantas células como sea posible, de la mano lo convirtió en un polvo. Le dio el polvo a otro científico para la extracción del ADN. El científico coloca el polvo en un baño químico que rompe los núcleos de las células y libera el ADN. Una vez que el ADN está en la solución, debe eliminarse los fragmentos de hueso, los productos químicos y las impurezas. El líquido pasa por una serie de filtros microscópicos. Una centrifugadora hace girar los desperdicios. Los filtros atrapan el ADN limpio. En teoría, los científicos pueden obtener ADN de una sola célula. Pero para crear un perfil generalmente necesitan miles. Aunque ese número está disminuyendo, No hace mucho tiempo las pruebas requerían una muestra del tamaño de una moneda de 10 centavos. Hoy en día pueden extraer ADN utilizable de una gota de sangre del tamaño de una cabeza de alfiler. El ADN está aislado. Ahora es el momento de medirlo. Cuando al ADN se le hace pasar a través de una membrana, crea una franja de colores. Comparando estos colores, los científicos pueden determinar cuánto ADN se obtiene. De la mano examina los resultados, que aparecen como pequeñas bandas oscuras en una película. El ADN se mide en cantidades minúsculas llamadas nanogramos o billonésimas de gramo. Los resultados de la prueba le dicen a De la Mana si tiene suficiente ADN para trabajar.
Desafortunadamente, solo hay alrededor de 3 nanogramos de ADN en la muestra. Eso es punto, luego 9 ceros y 3 gramos de ADN en esa muestra.
De la Mana no tenía suficiente ADN utilizable para las pruebas. Pero tenía un as bajo la manga. Un proceso científico tan revolucionario que su inventor, Carey B. Mullis, ganó el premio Nobel. Hasta 1993, los científicos podían analizar el ADN solo si tenían grandes cantidades. Pero las bacterias, el calor y el tiempo pasaban factura, degradando el ADN y dejándolo en fragmentos. Un proceso llamado PCR, o reacción en cadena de la polimerasa, permite a los científicos hacer múltiples copias de ADN. El ADN se compone de 4 unidades químicas: adenina, A, timina, T, guanina, G, y citosina, C. Estas unidades están adheridas como piezas de un collar. A se une solo con T y G se une solo con C. La PCR funciona al separar el ADN de doble cadena como una cremallera. Él calienta el ADN, separando A de T y G de C, esencialmente descomprimiendo la hélice en el centro. Más de estos químicos se agregan a la solución, y las dos mitades de la hélice los usan para completarse. Se repite el proceso de nuevo, y las dos se convierten en 4. Y así hasta que se crean millones de copias y se puede medir la muestra. Al hacer un perfil de ADN, los científicos no necesitan comparar moléculas de ADN completas. Miran varios sitios a lo largo de la cadena. Si estos sitios son iguales en ambas muestras, lo más probable es que el ADN provenga de la misma persona, lo que se considera coincidencia. De la Mana usó la PCR para crear suficiente ADN del hueso para hacer un perfil. Pero la cantidad y calidad del ADN era pobre, por lo que solo podía medir un sitio. Pero para comparar el ADN en el hueso con el ADN de los cigarrillos, necesitaba identificar al menos 2 sitios en sus moléculas de ADN. ¿Cómo podría encontrar ese segundo sitio? Sabía que el ADN de un niño es una combinación del ADN de ambos padres. Para resolver el asesinato de Peggy Laughlin, De la Mana necesitaba la ayuda de sus hermanos y hermanas. Si pudiera hacer sus perfiles, entonces podría trabajar hacia atrás y determinar el de Peggy Laughlin.
Una vez que supimos que no teníamos suficiente ADN para construir el perfil de ADN completo de Peggy, tuvimos que obtener una muestra de sangre de cada uno de sus hermanos y hermanas que estaban en los Estados Unidos. Estas muestras vinieron de todas partes del país.
Mientras De la Mana esperaba las muestras, el sheriff Dolan recibió una llamada sobre una camioneta abandonada encontrada en una ciudad vecina. Una verificación de licencia mostró que pertenecía a Jimmy Parris. En el interior, los científicos forenses encontraron sangre en el techo y las paredes. Parte de la alfombra había sido arrancada.
Te digo que está arriba de tu cabeza, sí, exactamente encima de tu cabeza. Tienes 3.
Oh, sí, ya veo.
Sobre la base de esta evidencia, obtuvieron una orden de registro para la casa de Parris.
Hola, Jimmy.
Hola.
Tengo una orden de arresto. Vamos, adelante.
Los oficiales buscaron en la casa cualquier pista que pudiera vincular a Paris con la muerte de su esposa. Pero no encontraron nada. Luego, un oficial revisó el espacio debajo de la casa y encontró una sección de alfombra empapada en sangre. Coincidió con la pieza faltante de la camioneta de Paris como un rompecabezas. La posesión de la alfombra vinculó a Paris con la camioneta ensangrentada. La policía tenía la escena del crimen, la víctima y el sospechoso. La evidencia fue lo suficientemente fuerte como para arrestar a Jimmy Paris por el asesinato de su esposa. Pero para fortalecer el caso, la policía necesitaba vincular a Paris, la camioneta y el colchón quemado. Para hacer eso, Paris debía ser ubicado con Peggy justo antes de su muerte. Angelo de la Mana estaba trabajando duro para lograr eso. Estaba listo para hacer el perfil de ADN de Peggy, usando las muestras de sangre de sus hermanos.
Los extrajimos, los sometimos a nuestra batería completa de pruebas de ADN y cuando obtuvimos el perfil de ADN de los hermanos y las hermanas, pudimos trabajar hacia atrás y construir el resto del perfil de Peggy.
La información genética que De la Mana recolectó de los hermanos le permitió completar el eslabón perdido en el ADN de Peggy. El ADN de Peggy coincidía con el ADN de los cigarrillos. Aquí estaba la prueba de que ella estaba viva con Jimmy en el bosque la noche en que fue asesinada. Para el experto forense Paul Ferrara, el perfil de ADN fue la evidencia que inclinó la balanza contra Jimmy Paris.
Cuando observe la evidencia de ADN y el peso que usted pone en esa evidencia, tómela y ubíquela en perspectiva con otra evidencia de motivo, medios y oportunidad. Y cuando se combinan todas ellas, uno puede llegar a una opinión consensuada de que una persona es culpable más allá de toda duda razonable.
Paris tenía el motivo, los medios y la oportunidad de matar a Peggy Laughlin. Era un hombre celoso y había empezado a sospechar que Peggy era infiel. Esa noche la invitó a ir al bosque. Trajo un colchón, lo colocó en el suelo y lo cubrió con una manta. Peggy y Jimmy fumaron y hablaron, tirando casualmente los cigarrillos gastados. Allí, en la saliva y las células de los labios, se encuentra el código de identidad del asesino, a la espera de revelar su secreto. Luego, algo sucedió que provocó rabia en Jimmy, llevándolo al homicidio.
Oye, ¿a dónde vas?
El bebé está llorando.
El bebé está durmiendo, nena.
No, mejor voy a ver cómo está.
Paris sabía que debía destruir el cuerpo si no quería ser descubierto. Probablemente él pensó que si la policía no encontraba el cuerpo, nadie podía conectarlo con el crimen. Él era incapaz de darse cuenta que la evidencia que ya había dejado era suficiente para condenarlo.
El análisis de ADN fue crucial en el sentido de que ubicó al sospechoso y a la víctima en la escena, y en ese caso, tener esas pequeñas pruebas nos permite encarcelar a un hombre culpable y permitir que la familia ponga fin a un terrible incidente.
En Alabama y Vancouver, los científicos lucharon por encontrar pruebas de ADN para vincular a un asesino con su víctima. Pero el poder del ADN no está en solo su capacidad de poner a las personas tras las rejas. También tiene la clave para liberarlos. El abogado Barry Sheck, parte del equipo de defensa de O.J. Simpson, no cree que todos los que están tras las rejas sean culpables. Usando el ADN, quiere probar este punto. Sheck encabeza el proyecto Inocencia, un programa de la Escuela de Derecho Benjamin N. Cardozo en Nueva York. El programa está dedicado a exonerar a los inocentes a través de perfiles de ADN.
Institutos psiquiátricos y ellos han respondido, pero no tenemos suficientes datos para examinar.
Sheck proporciona la experiencia. Los estudiantes hacen el trabajo de investigación, revisando cientos de casos, buscando a los que tienen la mayor probabilidad. Una vez que se identifican los casos, los estudiantes investigan si todavía existe evidencia. Si la hay, determinan si puede usarse para pruebas de ADN.
No lo sé, no está lo suficientemente claro aún.
Nos quedó claro que el ADN tenía el poder de reabrir los casos antiguos, reexaminarlos y exonerar a las personas que habían sido condenadas hace muchos años, personas que en realidad podrían ser inocentes.
Proyecto Inocencia ayudó a exonerar a 30 de las 40 personas liberadas a través del ADN desde que comenzó el proyecto en 1992. Hoy, las sorprendentes estadísticas del FBI muestran que entre un cuarto y un tercio de todas las pruebas de ADN en su laboratorio descarta a un sospechoso. Nadie sabe cuántas personas inocentes permanecen en prisión en los Estados Unidos, pero el proyecto Inocencia está haciendo todo lo posible por encontrarlos.
Ahora, tenemos todos estos casos de personas que han sido condenadas que pueden presentarse y decir, «Miren, yo no cometí este crimen. Había pruebas serológicas y evidencia de cabello contra mí, por ejemplo. Por favor, pruebe los elementos en mi caso que demuestren que soy inocente». Y esto está sucediendo caso tras caso tras caso.
Louise Hochberg es la directora ejecutiva del proyecto Inocencia. En 1993, un convicto llamado Troy Webb solicitó ayuda a sus colegas. Confiaba en el ADN para demostrar que era inocente en un caso de violación.
Troy Webb nos escribió por primera vez en 1993 y entiendo por Troy que la forma en que llegó a nosotros fue a través de su compañero de celda, que aparentemente también era cliente del proyecto Inocencia.
Webb fue arrestado en 1988 después de que una víctima de violación lo señaló en una selección de fotos. La identificación de testigos oculares ha dado lugar a la mayoría de las condenas en las que los acusados fueron posteriormente inocentes a través de los perfiles de ADN. Hochberg creía en la inocencia de Webb, pero pasarían 3 años antes de que ella y sus alumnos lo devolvieran a su familia en Virginia Beach, Virginia.
El criterio principal para nosotros es, en primer lugar, ¿esta persona puede hacer una aclamación creíble de inocencia? Número 2, y lo más importante, ¿hay evidencias biológicas en el caso que podamos probar y que combinadas con otros factores serían determinantes y demostrarían que la persona no cometió el delito del que fue acusado?
El proyecto Inocencia tenía evidencia en el caso enviado al laboratorio forense de Paul Ferrara en Richmond. Allí los científicos compararon el ADN de las pruebas dejadas en la escena de la violación con el ADN de una muestra de sangre de Troy Webb.
El nivel de la tecnología, incluso hace 10 años, era tal que no podíamos descartar a Troy Webb, por ejemplo, como posible contribuyente del material genético. Pero de la misma manera no hubiéramos podido descartar tampoco a un gran porcentaje de la población.
Antes de que pudieran comenzar el proceso de análisis, el laboratorio tuvo que recuperar material genético de la evidencia almacenada 7 años antes. Una vez que fue identificado, tuvieron que ver si contenía ADN viable. Ellos usan una prueba de ácido para determinar que el líquido biológico esté presente. Si el líquido biológico está presente, el líquido indicador se vuelve púrpura. Otro método es usar una fuente de luz, llamada omnicromo, que hace que los fluidos brillen. Si el científico está buscando sangre para analizar el ADN, usará un químico llamado luminol para encontrarlo. El luminol puede detectar el menor rastro de sangre, por lo que lo hace especialmente útil en casos en que la sangre pudo haber sido lavada por la lluvia o cuando un asesino ha intentado eliminarla. En el caso de Troy Webb, los investigadores analizaron la evidencia de la ropa de la víctima. La muestra contendría el ADN del perpetrador. Lo compararán con el ADN de Troy. La comparación del ADN se refiere a comparar las longitudes de las cadenas del código genético en puntos específicos de la doble cadena. Los científicos colocan las secciones de ADN que desean comparar en un gel. El ADN tiene una carga negativa, por lo que los científicos pueden usar una carga positiva para tirar a través del gel. Las piezas más largas viajan más lentamente que las piezas más cortas. Así que dos piezas de la misma longitud se moverían a la misma distancia. Si el ADN de la evidencia y el sospechoso se mueven a la misma distancia a través del gel, los científicos saben que tienen la misma longitud y tienen una coincidencia. Si los segmentos no se mueven a la misma distancia, no podrían pertenecer a la misma persona. Las longitudes de los segmentos se pueden ver y medir bajo luces que hacen que el ADN tenga fluorescencia. Estas son las impresiones de los perfiles de ADN en el caso de Troy Webb. Se desvanecen con el tiempo, por lo que los científicos toman fotografías para un registro permanente. Los científicos necesitaban comparar solo un sitio en la cadena de ADN de Troy Webb con el ADN de la evidencia. Si no coincide, no podría haber cometido el crimen. Además de comparar el ADN de Webb con la evidencia, también se compara con el ADN de la víctima y el del violador. Los patrones de puntos hacen que las diferencias entre los ADN sean perfectamente claras. Ninguno de los ADN coincide con el ADN de la evidencia.
Por lo tanto, este tipo de ADN no provino de Troy Webb y el verdadero violador todavía está en libertad.
El 7 de septiembre de 1996, el Proyecto Inocencia publicó los resultados. En Virginia, donde la nueva evidencia no puede presentarse más allá de 21 días después de la sentencia, la única opción fue la clemencia. El gobernador revisó la petición y concedió el indulto.
En mi opinión, no hay una mayor recompensa para un abogado que mirar hacia atrás los casos antiguos y darse cuenta de que no se ha hecho justicia y corregir eso.
El 16 de octubre de 1996, Troy Webb salió de la cárcel como hombre libre. Lo primero que quería hacer era comer un submarino de 7 pies de Cold Cuts, Filadelfia. Ahora trabaja en una tienda. Ha hecho nuevos amigos y ha restablecido su vínculo con la familia. Vive con la misma fe y esperanza que lo mantuvo en la cárcel y está agradecido con el Proyecto Inocencia.
Son como mi familia. Si no fuera por ellos, todavía estaría encerrado. Ya sabes, ellos me ayudaron y gratis, así que no se puede pedir más.
No se perdió toda esperanza de atrapar al verdadero violador. Virginia ha acumulado la mayor base de datos de ADN en el país mediante la recolección de muestras de sangre de todos los delincuentes condenados. Decenas de miles de muestras de sangre llegan cada año, creando una base de más de 135 mil muestras en almacenamiento en frío. Aún así, de los casi 10 mil perfiles de ADN en el banco de datos, Virginia ya ha resuelto 18 delitos al hacer coincidir el ADN de la escena del crimen. Si el ADN del caso se puede comparar con el ADN en el banco de datos, se encontrará al violador.
Nuestra base de datos de ADN fue una de las primeras en ser creadas. Tuvimos un éxito en 1993, cero en 1994, cinco en 1995, 12 solo en 1996, y la base de datos en 1996 tenía menos de 9,000 perfiles de los 130,000. Cuando lleguemos al punto donde tengamos todos los perfiles ingresados, ese número se disparará drásticamente hasta el punto de que sean comunes. Si eres inocente de un crimen, la tecnología del ADN es tu mejor amigo y mejor aliado. Si eres culpable, es tu peor enemigo.
Los perfiles de ADN tienen un tremendo potencial para una tecnología aún en pañales. En sus primeros 10 años, la diminuta doble cadena se ha convertido rápidamente en uno de los aliados más grandes de los nuevos detectives, llevando a los criminales a la justicia y dando justicia a los inocentes.